En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico que cada semana Capital Radio dedica a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al turismo. Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Moll.
Olvide sus problemas.
Tanto si desempeñas tu actividad dentro del sector turístico como si no te dedicas profesionalmente a ello, te damos la bienvenida a tu bungalow. Te animamos a que nos acompañes en este viaje que preparamos cada semana para adentrarnos en una industria que representa en nuestro país casi un 12% del Producto Interior Bruto. Hoy queremos dedicar nuestro bungalow 103 a hablar de la necesidad del ser humano de protegerse del sol. Lo cierto es que todos los médicos recomiendan el uso de protectores solares, pero en el mercado existe una infinidad de opciones disponibles y hoy queremos descubrir cuáles son los más indicados para nosotros y para el medio ambiente. Ya que, bueno, nos hemos hecho eco de la prohibición por parte de algunos países de determinados protectores solares que afectan a la fauna marina. Y para hablar de todo esto y más, hemos invitado a nuestros estudios a Carmelo González, médico de familia y con una amplia experiencia en la industria farmacéutica. Buenas tardes, Carmelo.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Un placer.
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estamos encantados de tenerte en nuestros estudios. Carmelo, como es habitual en nuestro bungalow, antes de entrar en materia, vamos a conectar con la redacción de Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. En ella se encuentra Amor Alonso y con ella vamos a conocer cuáles son los titulares más destacados de los últimos días. Muy buenas tardes, Amor.
Muy buenas tardes, Erika.
Bueno, comenzamos nuestro repaso semanal de los titulares más destacados con una noticia sobre Star Alliance, que parece que desarrollará una plataforma de identificación biométrica. Explícanos, por favor, ¿para qué va a ser utilizada esta plataforma?
Esta plataforma permitirá a los usuarios identificarse mediante sus rasgos faciales tanto en los mostradores de check-in y facturación como en las puertas de embarque. El servicio estará disponible para aquellos clientes que lo soliciten y que estén inscritos en sus programas de fidelización o de viajeros frecuentes de las aerolíneas que son miembros de esta alianza.
Y bueno, interesante iniciativa. Seguimos con una noticia de un gigante aéreo que quiere construir su propio hotel. Cuéntanos, por favor, quién es y qué proyecto tiene sobre la mesa.
Hablamos de Airbus, que aprovechando el tirón que tiene su fábrica de Hamburgo, en la que ya se ofrecen tours turísticos para conocer cómo se fabrican los aviones, quiere desarrollar un centro de servicios de 17.000 metros cuadrados que cuente con hotel, gimnasio, supermercado e incluso oficinas.
Bueno, y cerramos nuestro boletín con una noticia que nos ha llamado mucho la atención, ya que Booking utiliza a sus usuarios para espiar a los hoteles. Explícanos, Amor, ¿cómo es este espionaje?
La plataforma online utiliza a sus usuarios para controlar que ningún establecimiento haga trampas, es decir, pide a sus usuarios que se chiven de los hoteles. En concreto, está enviando correos electrónicos en los que pregunta directamente a los huéspedes si pagaron algún servicio adicional durante su estancia, con el fin de contrastarlo con los datos ofrecidos por los establecimientos.
Bueno, pues muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas. Por supuesto, en clave turística, Amor Alonso, jefa de redacción de Turinews.
Adiós, un saludo.
Muchas gracias. Bueno, ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. Encuéntralos tecleando T de Turismo en tnews.es. Como les estábamos comentando, estamos en medio del verano y todos los médicos recomiendan tener un bote de protector solar en la mochila. Pero queremos saber cuáles son los más indicados, ya que parece que existen muchos tipos de crema solares. Además, vamos a hablar de la prohibición de algunos protectores solares en destinos turísticos como Hawái y la Riviera Maya. y cómo afectan al ecosistema marino más de 3.500 protectores solares que existen en el mercado y que contienen sustancias como la oxibenzona o el octinosate, que son un poquito complicados de pronunciar. Además, queremos descubrir si estas sustancias afectan de alguna manera la vida de los seres humanos y qué repercusión económica tendrá para la industria cosmética la posible retirada del mercado de estos protectores solares. Para ello, nos acompañarán vía telefónica David Sánchez Quiles, coautor de un estudio elaborado para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que parece demostrar que algunos protectores solares son nocivos para la vida animal marina. Y además, también atenderá la llamada de Bungalow 103, Montserrat Tenorio, farmacéutica especializada en dermofarmacia. Aunque vamos a contactar con ellos más adelante, ahora queremos aprovechar la compañía de nuestro invitado Carmelo González para que nos explique desde el punto de vista de un médico de qué forma actúan estos protectores solares sobre la piel humana. ¿Me puede explicar qué mecanismo encierra, cómo funcionan?
Básicamente lo que hacen es bien un efecto pantalla frente a las radiaciones, principalmente la UVA y la UVB, que son las que realmente nos hacen daño en nuestra piel ante su exposición. Nosotros estamos ahora mismo en Las Palmas, en Canarias, donde tenemos la radiación solar más alta, con mucha diferencia de España y, por supuesto, de la Europa continental, comparados con Europa continental, por lo menos. Y el uso, es verdad, los dermatólogos dicen el uso y el abuso de protector solar. En concreto, en una región como la nuestra, se recomienda el uso de la protección solar no para ir a la playa, que también, sino para salir a la calle. O sea, un mínimo de 30 para andar por la calle a una hora normal es absolutamente recomendable y deseable, porque lo que sí que está muy bien establecido es que esas sustancias que hacen o bien diluyen, difuminan, desvían la radiación o bien hacen un efecto pantalla frente a ello, y sí que está muy bien establecido que ese mecanismo previene la aparición de cáncer de piel debido a la exposición solar, y lo vemos en Canarias de verdad con mucha frecuencia, la incidencia es bastante alta. Lo veíamos incluso en nuestros abuelos que no iban a la playa pero estaban en el campo y tenían cáncer de piel en las zonas más expuestas al sol. No digo ya Australia, donde tiene un carácter prácticamente de epidemia, y otras latitudes en las que realmente todavía la exposición solar es más intensa y más continuada que aquí en Canarias. Entonces yo, el primer mensaje frente a estos, por otro lado, magníficos estudios de investigación, creo que hay que tener mucho cuidado en no generar pánico y aversión a este tipo de productos, porque lo que sí que estaba bien establecido es el beneficio. El riesgo, por lo que sabemos, es algo que está como hipótesis sobre la mesa de algunas sustancias concretas, y en cualquier caso, cuando esté bien establecido, estoy seguro que las autoridades sanitarias y las propias empresas dermofarmacéuticas van a tomar las medidas necesarias, como se ha tomado con otras sustancias que se ha visto que eran nocivas. Por ejemplo, hablamos no hace muchos años, por poner un ejemplo, de los CFCs, los clorofluorocarbonados, que han desaparecido de la faz de la Tierra, ¿no?
Bueno, Carmelo, me gustaría compartir con usted la información que he podido recabar para este programa, y es que a partir del 1 de enero de 2021, Hawái prohibirá por ley la venta de hasta 3.500 productos de protección solar que contienen componentes que parece que pueden ser nocivos, como la oxibenzona y el octinosate, perdón, porque
sí,
no son de fácil pronunciación, y además Riviera Maya también ha optado por la prohibición de estos componentes.
Hablamos efectivamente de la abobenzona, oxibenzona, octogrileno y la ecámsula, creo, son los cuatro,
exacto,
principalmente.
Además implicados de estos destinos turísticos, el archipiélago de Palaos, que está situado en el océano Índico, también se ha sumado a esta corriente, y los protectores solares, la verdad que tengo que decir que la iniciativa de este estado me ha llamado mucho la atención, ya que los protectores solares serán confiscados a los turistas que intenten introducirlos en el país, y además los vendedores de este tipo de productos serán penalizados con multas de $1,000.
Esos territorios tienen algo en común que nosotros en Europa no tenemos, que son las barreras de coral, que parece que es lo que les preocupa de sobremanera. Porque efectivamente, claro, millones y millones de turistas al año, de los cuales la mayoría ya hoy han, entre comillas, sucumbido a lo que hace 20, 30 años era solo una quimera, que era el uso de los protectores solares. Durante décadas los médicos hemos insistido, particularmente los dermatólogos, pero no solo, hemos insistido en que hay que usar y abusar, como decía antes, de los protectores solares. Ahora les decimos que no. Bien, la industria, por suerte, tampoco hay que crear, creo, una alarma excesiva, porque por suerte en el sector dermocosmético los tiempos de desarrollo de nuevos productos es mucho más corto que en la industria farmacéutica. Quiero decir, si estuviéramos hablando de un tratamiento para la artritis reumatoide, para sustituirlo por otro que tuviera otras sustancias, que no tuviera esa toxicidad, estaríamos hablando de 20 años, 15, 20, 25 tal vez, según qué casos, ¿no? En este caso, el identificar nuevas sustancias que protejan, que nos protejan de la exposición solar y que sustituyan a los actuales productos puede ser cosa de meses. O sea, puede ser cosa de muy poco tiempo. Entiendo que la industria, lógicamente, que además quiere ganar dinero con esto, ¿no? Aparte de proteger a los ciudadanos del efecto tóxico del sol, desarrollará, se pondrá manos a la obra, si no está ya, que estoy convencido que sí, para desarrollar productos con una seguridad claramente superior a la actual. Palau, la Riviera Maya y Hawái son ricos en coral, muy ricos en coral, que además viven en superficie, y efectivamente parece ser que en estos estudios indican que el uso masivo de estas sustancias pues no solo produce la muerte de buena parte, cubre de blanco literalmente o de los productos que sean las barreras de coral y acaban con ellas, literalmente, ¿no? Además de eso se han encontrado también, por lo que he podido leer, han encontrado, por ejemplo, que se incorpora a la cadena alimentaria al hacer autopsias y análisis de hígados de tiburones que han encontrado muertos, y se encuentran estos productos en el hígado, junto con microplásticos y todas estas sustancias. Efectivamente, hay que ponerse manos a la obra y hacerlo, ¿no?
Bueno, pues para conocer de primera mano por qué se están prohibiendo algunos tipos de cremas, queremos hablar con David Sánchez Quiles, coautor de un estudio elaborado para el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que parece demostrar que algunos protectores solares son nocivos para la vida animal marina. Buenas tardes, David, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. Estaba escuchando ahora al doctor hablar de las barreras de coral y decirle que sí, que tiene razón, que esos países son ricos en barreras de coral y que se ha demostrado ya que ciertos compuestos de las cremas solares están literalmente matando a los corales.
David, antes de preguntarle por su estudio, que me interesa mucho, me gustaría que nos explicara cuál es la composición habitual de un protector solar, porque creo que, bueno, que muchos de nosotros nunca habíamos pensado en ello. Bueno, por lo menos yo, no, nunca había pensado, no sé si la audiencia había reflexionado sobre ello, pero es algo en lo que creo que mucha gente no se para a pensar.
Pues, yo tampoco entiendo mucho de en cuanto a cómo se fabrican las cremas, ¿no? Lo que tengo entendido es que son como cremas hidratantes a los que se le añaden unos compuestos que actúan como filtro de la radiación ultravioleta. Entonces impiden que esa radiación ultravioleta llegue hasta la piel. Y estos filtros pueden ser de dos tipos. Filtros químicos, orgánicos, compuestos orgánicos, que son, hay alrededor de unos 45-50 permitidos en la Unión Europea. Y luego filtros inorgánicos, que estos solamente hay dos, que son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Entonces, por ejemplo, los que han prohibido en Hawái son dos de estos filtros orgánicos.
¿De estos filtros, perdón, inorgánicos o orgánicos?
Orgánicos. Sí, los inorgánicos, en teoría, tienen, en principio, por lo poco que se conoce hasta ahora, parece que tienen menos efectos sobre el medio ambiente. En principio, digo, porque muchas veces se utilizan en formato de nanopartículas. Y ese es un problema para el medio ambiente, porque estas nanopartículas, muchas de ellas son capaces de acumularse y entrar en las cadenas tróficas. Lo que se estaba hablando, se han encontrado en peces, en pequeños crustáceos, muchas de estas nanopartículas. Esto no ocurre cuando no se utilizan nanopartículas, sino el compuesto libre, tal cual.
David, aunque su estudio creo que tiene un título muy ilustrativo, que es algo así, la traducción al español sería algo así como afluencia masiva del turismo costero en el mar Mediterráneo, el riesgo medioambiental de los protectores solares, ¿nos podría, por favor, comentar brevemente el porqué de este estudio, cómo surge y unas pinceladas?
Claro, mira, esto empezó simplemente por la observación. Estando en la playa, sabría decirte 2011, 2012, pues ya ves que hay como un aceitillo en la parte superior, ¿no? Y empiezas a pensar que puede provenir de las cremas. Cogimos muestras, hicimos nuestros análisis y comprobamos cómo estos compuestos, esa agua tenía compuestos, filtros orgánicos de los que provienen de las cremas, o sea, no pueden tener otro origen, y aumentaba su concentración en las aguas costeras a medida que aumentaba el número de bañistas. Pues estuvimos cogiendo muestras durante 24 horas. Y entonces, enseguida supimos que esto podría estar acumulándose, hicimos más experimentos, cogimos muestras de sedimentos, de posidonia oceánica, y empezamos a ver que estos compuestos estaban presentes prácticamente en todo el ecosistema litoral, desde la arena, los sedimentos. Luego han salido publicaciones que han encontrado, como ha dicho antes el doctor, en el hígado de delfines de zonas costeras por Brasil. Se han encontrado en cormoranes, que son como gaviotas que comen peces, ¿no? Uh-huh. Y como dato curioso, decir que en huevos de aves que habitan en Doñana, que es una reserva protegida, ahí en esos huevos, en las cáscaras, se han encontrado restos de filtros orgánicos. Uh-huh. Que provienen de las cremas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos compuestos empiezan a ser ubicuos. O sea, no sabemos, se están introduciendo en el medio ambiente desde hace años y estamos empezando a conocer el problema de hasta dónde llega el alcance y hasta dónde llega, ¿no? Dónde más podemos encontrarlos.
Carmelo, no sé si tú, desde el punto de vista de un médico, quieres añadir algo a lo que comentó David.
Como a mí, desde el punto de vista médico, que nos ocupamos de los humanos, básicamente he leído también en algún otro artículo, yo no soy dermatólogo, pero he trabajado en la industria farmacéutica en investigación durante 20 y pico años aproximadamente, en empresas biotecnológicas y farmacéuticas, ¿no? Entonces, hay dos consideraciones. Una, los efectos, he leído en algún artículo que sobre los humanos puede tener también algún efecto, como por ejemplo alopecia frontal, que se ha atribuido, se ha relacionado a algún estudio con la exposición a este tipo de productos, por poner un ejemplo. Y por otro, efectivamente, como el doctor Sánchez Quiles apunta muy bien, estos son el resultado típico de una observación que en un científico se traduce siempre en una curiosidad de investigar en por qué eso ha sucedido. Son estudios observacionales, son retrospectivos y son análisis de datos fríos a su vez, muy bien hechos por lo que he visto en el estudio. Felicidades, por cierto, por la publicación, David. Y creo que el siguiente paso, y me vas a corregir si me equivoco, sería a lo mejor establecer una relación causal a través de algún estudio de tipo ya experimental, prospectivo, comparándolo con los efectos con sustancias tipo placebo o algo así.
Claro, bueno, se han hecho exámenes de toxicidad de estos filtros orgánicos en algunas especies marinas, y se ha visto, por ejemplo, que tienen actividad de disruptores endocrinos, pueden uh-huh. actuar como hormonas, ¿no? Podrían estar afectando a la reproducción de ciertos peces o de ciertos crustáceos.
David, quiero llevar un poquito el tema más al turismo, y he visto que en su estudio explica cómo después de la Segunda Guerra Mundial Europa multiplica exponencialmente la llegada de turistas extranjeros, y son los países del Mediterráneo, que bueno, es el objeto del estudio de su ensayo, los que más afluencia de turistas recibe. Y yo me pregunto, ¿estas sustancias que mencionábamos antes que contienen estos protectores solares son muy nocivas en sí mismos? ¿O es más las grandes cantidades que se vierten debido a la gran afluencia de turistas?
Claro, van por ahí los tiros. O sea, realmente ahora planteas la toxicidad de estos compuestos y te dicen, no, pero es que es tóxico en concentraciones muy elevadas. Las concentraciones ambientales son concentraciones muy bajitas. Uh-huh. Y tienen razón, todavía son concentraciones bajitas, pero mira, si hacemos un cálculo rápido, un bote de crema tiene aproximadamente un promedio de unos 200 mililitros. Si una persona se pone 10, un bote a lo mejor da para 20 personas, ¿no? Una persona se puede poner unos 10 mililitros. Pues en Baleares, el año pasado llegaron 25 millones de personas, de turistas. Uh-huh. Si esos 25 millones se ponen crema una sola vez, ya se estarían utilizando 250 mililitros. Si hablamos del Mediterráneo, el Mediterráneo es la mayor zona turística del mundo. recibió 330 millones de turistas en 2016, creo que fue. Esos 330 millones, si se ponen crema una sola vez, que no todos lo harán, pero si se ponen crema una sola vez, hablaríamos de 3,3 millones de litros de crema.
O sea, sí, bueno, unas cantidades nada insignificantes.
Claro, nada insignificante, que se están acumulando, porque no se degradan muchos de ellos, sino que se van acumulando en la flora, en la fauna, en el suelo de las zonas costeras, y que hasta hace poco se desconocía, que o se ignoraba que eso estaba ahí y que estaba ocurriendo, ¿no?
David, nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar la primera parte del programa, pero te agradecemos muchísimo que hayas atendido los micrófonos de Capital Radio. David Gracias Sánchez Quiles, coautor de un estudio elaborado para... que demuestra que algunos protectores solares son nocivos para la vida animal marina. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, David. Buenas tardes.
Bueno, pues hasta aquí nuestro primer bloque del programa. A la vuelta intentaremos descubrir si estas sustancias son nocivas para la vida humana y cómo afectaría a la industria de las cremas solares la retirada de estos protectores. Le contamos más detalles a la vuelta. No se vayan.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Finambés. Nuestros clientes dicen...
Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no?
Invierten los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambés.com. Fácil, transparente y rentable.
Años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid, 105.7.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30.
A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
Está, el mercado está como el Atleti. Fíjate que... Y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto...
Pero no consuma.
Pero no consuma, o sea...
Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Seguimos en nuestro bungalow hablando de la iniciativa pionera del Estado americano de Hawái de prohibir algunos protectores solares por contener sustancias nocivas para el medio ambiente. Y bueno, también del debate que está generando la posible influencia de estas sustancias en los humanos. Terminábamos nuestro primer bloque del programa hablando con David Sánchez, que es un investigador que trabajaba para el CSIC, que bueno, ha elaborado un estudio que demostraba la influencia de estas sustancias en la vida marina y en la flora y la fauna marina. Carmelo, después de oír lo que nos ha contado David Sánchez, ¿cuál cree usted que podrían ser las mejores medidas para evitar estos vertidos en nuestras costas?
Bueno, lo primero, desde luego, precaución con los datos, porque, si me permites un momento, vamos a dar un pasito atrás.
Por supuesto.
Esta prohibición de en algunos estados americanos, como Hawái, viene basada porque la FDA, eso en Estados Unidos no se puede hacer alegremente, o sea, tiene que haber una tienen que escudarse en una decisión científico administrativa. En este caso, esto lo controla y lo regula la Food and Drug Administration, la FDA, que se ocupa de la seguridad,
sí,
de fármacos, alimentos.
Exacto.
En fin. Uh-huh. Bien, entonces, en un estudio publicado en una revista de muchísimo prestigio, de las mejores del mundo, en el JAMA, se identifican que estas sustancias administradas en determinadas condiciones pasan los niveles mínimos que marca la FDA. De ahí la prohibición. ¿Pero cómo están hechos estos estudios? Mira, lo tenemos delante, ha salido en algunos medios, ¿no? Se utilizan la sangre, se la administra a 24 personas adultas, estos productos fotoprotectores, y a los grupos se les administra cuatro veces al día los fotoprotectores en el 75% de la superficie corporal. Quiero decir, yo creo que nadie en la playa, a lo mejor por desgracia, se pone estas cantidades de productos, ¿no? Uh-huh. Los productos pueden estar hasta cierta concentración en sangre, no más allá. Pero claro, nadie se pone cuatro veces al día en el 75% de su cuerpo protector solar, creo. O sea, por lo que esto es observacional. Entonces hay que ser prudente, porque efectivamente yo creo que es algún dato preocupante. El estudio de David Rodríguez es ciertamente un magnífico estudio que llama la atención sobre un hecho que puede ser muy preocupante, pero también tenemos que seguir los siguientes pasos con prudencia para no crear primero una alarma innecesaria y sobre todo que la gente deje de usar las cremas solares de manera indiscriminada y tengamos un aumento del cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Esa sería un poco una reflexión previa, ¿no?
Sí, sí. Carmela, en informaciones recogidas por medios españoles como El Español o El Mundo, que creo que son los artículos que estabas comentando, haciéndose eco a su vez del estudio que nombrabas con anterioridad de la FDA de Estados Unidos y, bueno, publicado recientemente por el JAMA, al menos cuatro ingredientes activos de las cremas solares podrían llegar al torrente sanguíneo en niveles suficientemente elevados como para tenerlos en cuenta. Pero, como bien apuntas, hay que decir que no la situación no es para alarmarse demasiado, ya que no concluyen tajantemente que no haya que utilizarlos. Pero bueno, las investigaciones continúan y ¿usted entonces cree que el uso de este tipo de sustancias puede tener algún tipo de efecto secundario en el ser humano o para nada?
Bueno, tenemos indicios. También hay otro artículo por ahí que lo relaciona con algunos efectos secundarios menores. Esto, tengamos en cuenta que estos productos, todos los protectores solares que están en el mercado, antes de empezar a venderse, siguen unos test de seguridad, que siguen unos modelos ya establecidos de laboratorio. Eso se hace un dossier, se envía a la agencia de cada país de seguridad, de fármaco, de este tipo de productos. Uh-huh. y lo aprueban, se les da una licencia sanitaria para que puedan venderse libremente. Y esto lo tienen todos, ¿no? Quiero decir, un mínimo de estudios que estudian irritabilidad, reacciones alérgicas, una serie de cosas, eso está hecho. Con lo cual estamos, en principio, con seguridad. Otra cosa es que la ciencia siempre avanza.
Quería precisamente preguntarle sobre eso, porque, bueno, respecto a la legislación y los controles que tienen que pasar estos protectores solares, Me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que primero salen al mercado y luego son retirados? ¿Esto no puede denotar que los controles de seguridad sobre el efecto que tienen en las personas hayan sido un poco, digamos que poco estrictos?
No creo. Yo te hago una extrapolación. Es el modelo científico. Yo te hago una extrapolación. Si uno estudia un fármaco, por citar un campo que yo conozco bien, contra la artritis reumatoide, para llegar al mercado, para que te dé las autorizaciones con todas las garantías existentes actualmente, puede ser que se haya probado, te voy a poner un número muy alto, se haya estudiado en 20.000 pacientes, que es mucho, casi siempre es mucho menos, ¿no? Pueden ser 2.000, 3.000, y se estudian todos los aspectos de eficacia, seguridad, si produce cáncer, si no lo produce, tal cual. Estamos hablando, a lo mejor vamos a poner 20.000 pacientes. Cuando llega al mercado, lo exponemos a 20 millones, a 200 millones, a 1.000 millones de individuos. ¿Qué pasa? Que puede haber efectos secundarios que ocurran en un 0,05% de los pacientes y en los primeros 20.000 no se vea, porque estadísticamente es imposible verlo. ¿Está mal hecho el estudio? No. Lo que pasa es que no puedes, para beneficio de los propios pacientes o usuarios de este tipo de productos, no puedes hacer un estudio con 200 millones de personas, porque no lo acabarías nunca. El coste sería completamente inabordable, ¿no? Entonces, es ese mínimo riesgo que tenemos que seguir. No obstante, la buena noticia es que además existen estudios de farmacovigilancia en los que las compañías farmacéuticas y dermocosméticas están obligados a recoger cada vez que alguien nota una reacción rara en su cuerpo con un medicamento, con un producto dermocosmético. Puede comunicarlo bien a su médico o bien a la compañía farmacéutica. Y esta, por protocolo, está obligada a comunicarlo a las autoridades. Y si se descubre una alarma, pues se toma la acción pertinente. Uh-huh. Quiero decir que no creo que sea ni insuficiente ni mal hecho. Simplemente es una cuestión del procedimiento, ¿no?
Uh-huh. Como persona que sabe cómo funciona la industria farmacéutica y, bueno, puede en cierta medida hacer una analogía con la cosmética, ¿nos puede comentar, por favor, qué repercusiones económicas cree usted que tiene este tipo de medidas para la industria de las cremas solares? Es decir, que se hayan lanzado al mercado y tengan que ser retiradas.
Estamos especulando ahora, vale, bien. O sea, estamos viendo qué puede pasar, ¿no?, en el futuro.
Bueno, la legislación en Hawái entra en vigor el 1 de enero del 2021. Eso es un hecho.
Sí, pero ¿qué puede pasar cuando eso suceda? Bueno, puede pasar que haya que retirar productos, que algunas empresas tengan incluso que cerrar, porque dejan de vender y no tienen, a lo mejor. Hay empresas que tienen la capacidad estructural de poder investigar y desarrollar nuevos productos en poco tiempo. Como decía antes, en este campo se hace en cuestión de meses o muy pocos años, ¿no? Uh-huh. No pasa. Ahora, el efecto que va a tener, probablemente, en mi personal opinión, es que va a limpiar, entre comillas, el mercado de productos inseguros y de baja calidad, y puede aumentarlo en productos de alta calidad basados en investigación seria y bien hecha, ¿no? O sea, yo creo que ese puede ser uno de los. Y es fácilmente, no podemos dar nombres, evidentemente, ni los queremos dar, pero uno se va según qué establecimiento de playa y tal y cual, y se compra el primer fotoprotector que encuentra, el primer gel, crema, lo que sea, spray, ¿no? Bueno, es muy diferente, o puede ser muy diferente, si te vas a una farmacia. Uh-huh. Y te encuentras según qué marcas, con según qué componentes, y que estos sí que hacen su labor de vigilancia, ¿me entiendes? Termocosmética, que la tienen que hacer por ley, y que hay un farmacéutico que, o tu médico, que te lo pueda recomendar, ¿no? Yo creo que eso es el primer efecto. Puede ser que haya un reemplazamiento de mayor calidad y mayor seguridad. Yo creo que ese va a ser el efecto.
¿Y tiene que hacer un gran esfuerzo una empresa que se dedica a la comercialización de las cremas, que, bueno, que como comentamos, pueden ser retiradas? Es decir, ¿cómo sería el proceso? ¿Es tan simple como retirar de la producción la crema? O sea, retirar de la producción los compuestos nocivos de la crema, ¿o tiene que dar un parón y empezar desde cero?
No, hombre, a ver, pueden darse muchos escenarios. Lo que han prohibido no son las cremas, han prohibido unos componentes
sí.
X. Entonces, lo que tiene que hacer cada empresa, si quiere seguir vendiendo su crema o su gel o lo que sea, es encontrar que un producto que lo sustituya, del tipo que sea, como apuntaba David antes, hay dos grandes grupos, que sustituya con eficacia y con seguridad. Los estudios que tienen que hacer son en unas pruebas de laboratorio sobre piel, sobre modelos ya establecidos, y luego en voluntarios sanos, en personas que no tienen ningún problema, probar que esas nuevas sustancias son seguras. Insisto, eso se hace, se puede hacer, en el plazo de meses. Cuesta dinero, o sea, pues evidentemente hay que hacer una inversión, y hay que hacer una inversión y luego súmele a eso si tienen que retirar y parar las ventas de esos productos. Pero efectivamente va a tener una repercusión económica sobre la empresa, puede haber, oye, cierres de plantas, puede haber paro, puede haber un montón de efectos, pero vamos, que estarán obligados y lo tendrán que hacer. O sea, yo supongo que en esto la Unión Europea irá, como siempre, un poco detrás que la FDA y acabará adoptando las medidas pertinentes si realmente se acaba confirmando este tipo de problemas. Y como bien dices, en Hawái es que ya, o sea, es que mañana. Uh-huh. Entonces no les queda otra a las empresas americanas, que además quieren ser muy competitivas y no van a diseñar productos solo para Hawái, sino para todo Estados Unidos, para poder recuperar la inversión y tener beneficios. Tienen que vender no a 20 millones de habitantes, sino a 200 o 300 que haya en Estados Unidos, ¿no? Entonces tienen que reaccionar rápidamente y hacer esa voltereta de retirar, perder dinero, invertir y vender productos de mayor calidad, probablemente a mayor precio también. Eso lo podrán hacer las empresas que tengan el músculo financiero y de investigación y desarrollo para hacerlo. Las que no lo tengan, las que simplemente copian a las demás y venden un poco más barato, pues no podrán, tendrán más dificultades.
Bueno, nos quedamos con esta reflexión sobre qué va a pasar con las empresas que se vean obligadas a retirar estos productos del mercado y vamos a hacer una pausa para publicidad de 20 segundos y volvemos enseguida.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Bueno, y volvemos de esta breve pausa de publicidad. Seguimos, le recordamos a la audiencia que seguimos en los estudios con Carmelo González, que es médico de formación y, bueno, con una amplia experiencia en la industria farmacéutica. Y, bueno, le estamos preguntando anteriormente, antes de irnos a publicidad, qué va a pasar con estas empresas. Y ahora quiero volver a su faceta de médico. Y preguntarle que como usuarios, ¿qué deberíamos hacer como usuarios de este tipo de crema? Es decir, ¿deberíamos bañarnos antes de sumergirnos en el mar? ¿O ese agua de la ducha también va a acabar en el mar? ¿O qué recomendaciones nos daría para protegernos nosotros como usuarios y turistas, pero no influir o no afectar de manera negativa a la flora y fauna marina?
Bueno, cuando estamos en el mar bañándonos, ahí en nuestra maravillosa playa de las Canteras, por ejemplo, también nos quemamos por el sol. O sea, no es que estemos dentro y no estemos expuestos, estamos muy expuestos además, ¿no? Entonces el uso de los protectores solares también hay que hacerlo cuando estamos en el mar. Esa es una de las primeras, digamos, reflexiones, ¿no? Entonces, la pregunta me imagino que es para liberarnos un poco de la exposición al producto, ¿no? Y si nos duchamos, efectivamente, ¿a dónde va a parar ese agua, ¿no? O sea, efectivamente, al final va al mar. Al final va, sí, al mar. Entonces, mira, a mí una cosa que justo no había conseguido leer el original del JAMA y las conclusiones y la relevancia de este estudio famoso en el que la FDA se basa para prohibir estos productos, las conclusiones de este estudio del JAMA, insisto, porque es muy importante, es una de las grandes revistas mundiales de investigación, seguramente entre las 10 y no entre las 5 más importantes del mundo, ¿no? Y al final viene a decir que esta absorción sistémica, se refiere al cuerpo por parte de estas sustancias presentes en las cremas solares, lo que implica es que se necesitan más estudios para entender su significado y que no se debe recomendar la restricción del uso de protectores.
A mí personalmente me gustaría añadir que sí que tenemos una alternativa sobre la mesa, que son los protectores biodegradables, ¿no? Que no hemos hablado de ellos por ahora, pero bueno, vamos a contactar con una farmacéutica y experta en cremas que nos va a hablar un poquito de ellas, pero la alternativa existe, ¿no?
Y del sombrero, y no debes ponernos al sol también.
Bueno, también, nos podemos proteger con ropa, ¿no?
Porque esto es una cosa moderna, la exposición masiva al sol, como hacemos, que para nosotros es muy normal. Yo recuerdo a mi abuela, bueno, no lo entendía,
No entendí. Nunca
en su vida. Bueno, antiguamente recordamos a muchas señoras ir con paraguas por la calle para. Claro, claro. Y, bueno, en Oriente
sí,
todavía
sí. Y en Oriente se hace, efectivamente. Sí.
Sí. Bueno, además de estas iniciativas que hemos venido comentando en el programa, diarios norteamericanos como el de New York Times alertaban de los efectos nocivos de algunos protectores solares sobre los arrecifes de las Islas Turcas y Caicos. Además, este diario norteamericano citaba la iniciativa de una empresa turística llamada Big Blue Unlimited, que solo permitirá el uso de filtro solar biodegradable, como estábamos comentando.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué le parece este tipo de iniciativas? ¿Le parece una alternativa lo suficientemente razonable para...?
Bueno, evidentemente cualquier, como usuario, no tanto sí. como experto en este tipo de productos, creo que cualquier iniciativa, sea física, así decimos medio de broma, el uso de sombreros, el uso de protección física realmente, de ropa, de no exponerte en las horas centrales, que esto nos olvidamos muchas veces. O sea, es que entre las 12 del mediodía y las 4 o 5 de la tarde no hay que ponerse al sol, ya está directamente, ¿no? Eso sería una medida muy efectiva, ¿no? Y que cualquier dermatólogo creo que la va a soportar. El uso de materiales biodegradables, pues también. Evidentemente, se puede, igual que hemos sustituido en nuestra alimentación, en nuestros hábitos de recreo y cosméticos, ese tipo de productos, pues también creo que sería bienvenido, evidentemente.
Comentábamos antes los efectos de, bueno, las disrupciones endocrinas que podían afectar al metabolismo y a la reproducción o el crecimiento. ¿Qué opinión le merece este tipo de estudios? Porque, por ejemplo, el doctor José Aguilera, que es experto en fotobiología y miembro de la Academia Española de Dermatología, apuntaba en esa
sí,
dirección.
Sí, lo hemos comentado antes. Efectivamente, si entra en nuestra cadena, digamos, de nuestro sistema hormonal, desde luego los efectos pueden ser bastante perniciosos. Y hay un dato que no recuerdo ya ni dónde lo he leído, eran los documentos que tenemos, que apunta la caída del cabello en los hombres y en las mujeres también, es claramente conocida y asociada a un patrón hormonal determinado, ¿no? Pues bien, uno de los estudios apuntaba a que en cierto número de hombres se había detectado, asociándolo al uso de protectores solares, una alopecia frontal, una caída del pelo a nivel frontal, y es hormonal, clarísimamente hormonal.
Bueno, pues para saber cómo interactuamos con estas sustancias y los protectores solares que las contienen, vamos a hablar con Montserrat Tenorio, farmacéutica especializada en dermofarmacia. Buenas tardes, Montserrat.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. Montserrat, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿cree que la población en general es consciente de que la gran parte de los protectores solares que se comercializan contienen sustancias que afectan a la biodiversidad marina?
Creo que no. O sea, hay parte que sí, pues obviamente los naturalistas y los que están más enfocados a esos aspectos probablemente sí que sean más conscientes, pero en general creo que no. La gente no está muy mentalizada con el daño que se le puede hacer al medio ambiente.
Bueno, lo comentábamos anteriormente que al final no somos muchos, o sea, casi nadie es consciente de esta realidad, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Montserrat. Evidentemente, cuando uno va a la farmacia o al supermercado y compra protectores solares, pues no lo está pensando. Igual que no pensamos en los plásticos cuando vamos a un supermercado y te inundan con plásticos sin tino, sí. Sin sentido, ¿no?
Sí.
O sea, aunque tú no quieras, no se lo vamos a cobrar, pero es que no es eso, es que no me quiero llevar 30 bolsas de plástico a mi casa.
Totalmente de acuerdo.
Montserrat, ¿sabe usted cuáles son las sustancias que debemos evitar?
Sí, el octimetil toxicinamato y el oxibenzona son los que más se han estudiado, que son los más dañinos para el medio ambiente. Y sí que es verdad que son componentes orgánicos que, como ya dijeron antes, hacen mal en la reproducción de los seres humanos, de los seres vivos, del medio ambiente, sobre todo del mar. Entonces sí que es verdad que desde la oficina de farmacia, o sea, esas son cosas que hay gente que siempre te viene preguntando y diciendo porque no sean dañinos para el medio ambiente, pero otras muchas no. Entonces, es verdad que, hablando cosméticamente, este filtro que es químico, que ya saben que hay diferentes tipos de filtros, son mejores porque a la hora de verse una persona, de extendérselo, son más cosméticamente agradables. Pero también es verdad que para el ser humano en ocasiones acarrean ciertas alergias. Entonces, la alternativa más bien realizada y que no daña tanto el medio ambiente son los filtros físicos o minerales, que es igual. Entonces sí que es verdad que cosméticamente la textura es más espesa y dejan la piel con un aspecto más blanquecino, que no suele gustar a la gente, pero sí que es verdad que cuida más al medio ambiente.
¿Y qué requisitos debe cumplir un protector solar para considerarse biodegradable?
Pues que no contenga componentes orgánicos, y sí que es verdad que el óxido de zinc es lo que más están intentando poner para remediar eso, porque es un componente inorgánico, y al ser inorgánico pues ya es más biodegradable. Entonces sí que es verdad que hay, y los filtros físicos, ya le digo que no son, que son más biodegradables que el químico.
Uh-huh. ¿Tienen en su farmacia?
Sí. Vamos, hoy en día la verdad que hay laboratorios, sobre todo los dermatológicos, que sí que se especializan más en cierto, crean ciertos proyectos para ayudar. Entonces sí que es verdad que ADEN ha puesto en marcha un proyecto que se llama Skin Protect Ocean Respect, que es con el fin de participar en la regeneración de los corales y de preservar el ecosistema marino. Entonces sí que es verdad
apuntamos
que
por aquí esa iniciativa.
Sí, entonces sí que es verdad que los protectores solares y luego de filtros físicos y minerales siempre hay en la oficina de farmacia, puesto para las pieles que son sensibles, siempre es recomendable el filtro físico. Para una persona con dermatitis, con una psoriasis, con alergia solar, siempre están indicados los filtros físicos. Entonces en la oficina, desde la oficina de farmacia, la verdad que siempre, como dijo antes el doctor, que sí que es verdad que evitando la exposición al sol, las horas que son del sol más fuerte y que inciden mucho más, pero está claro que siempre desde la oficina de farmacia aconsejamos el uso del protector solar, porque hay que protegerse del sol, ya que es el causante mayoritario del cáncer de piel y hay que prevenirlo. Entonces es una cosa, y siempre hay filtros solares que están, vamos, que cuidan el medio ambiente y que aparte también al ser humano.
Uh-huh. Montserrat, ¿son igual de efectivas las cremas solares biodegradables que las comunes? Porque según tengo entendido, lo que he podido leer mientras me documentaba para el programa, porque no soy ninguna experta, es que las biodegradables solo llegan hasta el factor 30, ¿no? Corrígeme sí, si me equivoco.
Yo también he leído eso y sinceramente, a ver, también es que depende de a qué biodegradabilidad esté dispuesto, porque sí que es verdad que si es un protector solar de perfumería, sí que es verdad que a lo mejor no tienen esa capacidad, por eso también la diferencia entre un protector solar de farmacia y un protector solar de supermercado o de perfumería, en el precio se ve las horas de trabajo que han estado, vamos, trabajando en ello. Entonces sí que es verdad que la diferencia fundamental es esa, pero yo creo, o sea, las biodegradables que yo tengo, o sea, que vamos, que se ven en las oficinas de farmacia, sí que es verdad que vamos, que son efectivas.
¿Y qué diferencia de precio existe entre una crema no biodegradable y una que lo es? Ahí la diferencia es
no hay mucha diferencia. De los de oficina de farmacia no hay diferencia, porque son lo que es el protector solar es igual, o sea, elaborado y todo igual. Lo que sí que es verdad que la diferencia son los tipos de filtros solares, que al ver diferentes tipos de filtros solares, que es como no voy a poder explicar la diferencia entre los filtros solares, porque si no me siento demasiado, pero que
explíquenoslo brevemente.
Bueno, pues brevemente
nos interesa.
A la hora de poner del filtro solar, el filtro químico absorbe la luz, vamos, la radiación, la absorbe, ¿sí?, y la hace buena, y el filtro físico refleja con la protección, refleja y se va. Uh-huh. Entonces, claro, es igual, es verdad que la diferencia es mínima, pero que sí que es verdad que a la hora del precio en la oficina de farmacia es el mismo.
O sea, que no, se nota menos, al final, ¿no?, la diferencia
no hay,
de precio.
No, diferencia hay eso con la del supermercado o perfumería con respecto a la de farmacia, porque sí que es verdad que la del supermercado y la perfumería no sabemos los estudios que tienen detrás, y sin embargo los de la oficina de farmacia siempre tienen unos estudios de gente, ¿sabes?, ahí haciendo casos y de todo, estudios.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo del doctor y usted, Montserrat. Montserrat Tenorio, farmacéutica especializada en dermofarmacia. Muchas gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias, Montserrat.
Adiós, gracias.
Bueno, Carmelo, yo no sé si quieres añadir algo a lo que nos comentaba Montserrat.
Confirmarlo, usar productos de calidad. A veces son un poquito más caros, pero el resultado es siempre mejor. Tranquilidad con estos resultados, y se seguirá investigando, y aquello que sea tóxico, sea para las personas, sea para la naturaleza, se va a sustituir. La industria a eso está acostumbrado, no va a ser ningún drama, creo. Muchas gracias por invitarnos.
Nada, nos quedamos con su reflexión y hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy. Tenemos que echar la llave de nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo con nosotros. Nos han acompañado David Sánchez Quiles, coautor de un estudio elaborado para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Montserrat Tenorio, farmacéutica especializada en dermofarmacia, y por supuesto nuestro invitado presencial, Carmelo González, médico de familia y muy buen conocedor de la industria farmacéutica. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por venir.
A vosotros, gracias.
Y mil gracias a todo el equipo que hace posible este Bungalow 103. Me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza La Gran Tertulia de la Economía, un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La Gran Tertulia de la Economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Para personas inquietas, Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Una tarde cualquiera en Mercado Abierto con Gerardo Ortega.
Te lo digo yo, la bolsa americana está en subida libre en largo plazo. Vale, pues se me parece muy bien, ¿y qué? Y a la que el mercado hace ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio, ¿te vienes?
Esto desde 2009 no ha caído.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Can't get enough of Capital Radio. It's the radio station
that awakens the Spanish economy.
Capital Radio. Siente la economía.